poco, y el mío no ha sido así.
Cuando se cumplen 21 años del brutal asesinato de su hija, María del Mar, su madre, sigue sin poder conciliar el sueño.
Yo tomo 12 pastillas diarias y aún así muchas noches, con todo lo que yo me tomo, me tengo que poner un Orfidal o un diazepam o algo, porque el problema es que tengo que duermo pero no descanso, porque mi cabeza no descansa. Entonces, a nivel de pareja te afecta mucho, a nivel de muchas cosas, pues esto afecta, ¿no? Hay matrimonios inclusive que se han llegado a separar, porque esto es una mina. Te mina completamente, porque tú tienes un proyecto hecho de tu vida, de que, bueno, pues que tus hijos el día de mañana pues tienen que irse con sus parejas, de que tienen que casar, tienen que tener sus hijos, o no. Pero, no sé, nosotros con Sandra teníamos esa esperanza de que al tener la minusvalía que tenía, aunque ella tenía su novio, bueno, ella estábamos esperanzados de que se iban a hacer unos pisos tutelados donde ella trabajaba, y bueno, pues el meterla allí, que ella estuviera pues un poco más libre, ¿no? De lo que yo la tenía bastante atada por el miedo, pues precisamente a lo que la pasó.
Todos los expedientes de nuestra crónica negra nos hacen reflexionar sobre el mal, el demonio que puede alojarse en algunos seres humanos. Pero cuando el que hace el mal, cuando el demonio toma la forma de un niño, es terrorífico. Cerramos el expediente de esta noche. Quedamos a la espera de las noticias de las 2:01 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La propuesta socialista para buscar una financiación singular para Cataluña irrumpe esta semana en el debate político como un elemento más de confrontación con la oposición. Una propuesta puesta sobre la mesa cuando todas las miradas están fijas en las negociaciones para la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, para evitar una repetición electoral. A Esquerra, que necesita para recabar apoyos por parte del Partido Socialista, le lanzaba al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, este órdago en una entrevista concedida al diario La Vanguardia.
Porque creo que es importante también, en estos 6 años, yo he sido testigo de ello, de reconocer algo muy evidente. La estrategia de normalización y de estabilización de la situación política en Cataluña, los indultos y también la amnistía, no hubieran sido posibles sin el protagonismo de Esquerra Republicana.
Más cosas, el sindicato mayoritario de Ford, UGT, va a iniciar una negociación este mismo lunes después de haber rechazado la propuesta del ERE planteado por la empresa para la planta que tiene en la localidad valenciana de Almusafes. La propuesta en cuestión de la empresa estadounidense era realizar poco más de 6.200 bajas incentivadas con carácter definitivo y casi 1.000 despidos con preferencia de recontratación en 2027. Carlos Faubel es el presidente del comité de empresas.
Las salidas tienen que ser voluntarias, se tienen que activar mecanismos que protejan el empleo, que protejan en definitiva a las personas y las familias.
Esta madrugada se ha producido un incendio en un edificio de viviendas en el municipio madrileño de Getafe. Han intervenido 7 dotaciones de bomberos que ya han extinguido el fuego. Se ha localizado en uno de los bajos y ha afectado por humo al resto de las viviendas superiores. Se trata de un bloque con bajo y 5 alturas. Ha habido vecinos confinados. Los bomberos han revisado piso por piso para cerciorarse de que la concentración de monóxido era nula. El Suma 112 ha atendido a 18 personas, todas ellas vecinas del bloque afectado, y ha trasladado a 2 a los hospitales de Getafe y Leganés con intoxicación leve por inhalación de humo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Rumanía-Ucrania abre la jornada de este lunes en la Eurocopa. Edu Abadía, buenas noches.
Buenas noches.
Después de que anoche debutara otra de las favoritas para ganar el torneo, Inglaterra, con una victoria, eso sí, por la mínima.
Un 0-1 que ha dejado muchas dudas en los Three Lions. El único gol del partido lo ha marcado Jude Bellingham. De momento se ponen líderes de grupo por delante de Eslovenia y Dinamarca, que empataron a 1. El plato fuerte de hoy es el Austria-Francia a las 9 en Düsseldorf, con Kylian Mbappé como máximo referente del equipo. El nuevo jugador del Real Madrid además ha contestado a nuestros compañeros del partidazo de Cope en rueda de prensa y ha hablado sobre el papel de España en esta Eurocopa.
Es un gran equipo y lo demostró ayer ante Croacia. Es una selección que va a contar. Creo que incluso antes del partido sabíamos que tiene grandes jugadores, así que es un equipo que todos seguirán. Estoy seguro de que pueden llegar lejos en la competición. Espero que no muy lejos por el bien de Francia, pero les deseo lo mejor.
Hoy además tendremos un Bélgica-Eslovaquia a las 6 de la tarde. Nuestra selección tendrá que esperar hasta el próximo jueves para volver a jugar. Lo hará frente a Italia, que también ganó su primer partido. Recuerda, todos los partidos de esta Eurocopa los puedes seguir en tiempo de juego.
Gracias, Edu. Son las 2:06 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas en España y en el mundo. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escribe Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Fíjate que, aun siendo la segunda hora del programa, quiero arrancar el especial de esta noche preguntándome tres porqués. El primero de ellos: ¿por qué los protagonistas de La Casa de Papel llevan un mono rojo y una careta de Dalí?
¿Quién eligió la careta?
¿Qué pasa ahora la careta?
Y no da miedo. Tú ves las películas de atracadores y las caretas dan miedo. Con zombies, esqueletos, la muerte, yo qué sé, pues sientes...
Con un arma en la mano te aseguro que da más miedo un loco que un esqueleto.
Cuéntame. ¿Por qué la serie Cuéntame vivió durante 22 años y sobrevivió a gobiernos de distinto color político, siendo una producción de la televisión pública?
Bueno, nos tenemos que bajar, pero ya.
Oye, ¿qué voy a hacer con las lentejas?
O las pones a fuego lento y luego subes a verlas.
Pero vamos a ver, ¿al final va a haber lentejas o no?
Claro que va a haber lentejas, hombre, faltaría más.
Que la serie Isabel triunfó en países de todo el mundo, relatando la historia de una reina española del siglo XV.
¿Juráis servir a Isabel como vuestra reina?
Seguro y amén.
Que así sea.
Desde ahora y hasta el próximo boletín, te propongo conocer los entresijos de series españolas que han cosechado un enorme éxito. Por cierto, si no has visto alguna de ellas, la tienes en tu lista de series pendientes y tienes la tentación de apagar la radio o de cambiar de emisora, descuida, porque la próxima hora está libre de spoilers. Oye, los grandes especiales, aquí en La Noche de Arjona. Algunas de las mejores series de la televisión en nuestro país.
Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar.
Es un tema que interpreta Carlos Rivera, de la banda sonora de una película de dibujos fantástica, preciosa, maravillosa, para niños y también para nosotros, para los adultos. Te voy a hablar de personajes de la serie: Tokio, Berlín, Río, Moscú, Denver, Nairobi, Helsinki y Oslo. Son los nombres de ciudades del mundo. pero también son los alias de 8 atracadores que apenas se conocen entre sí, pero que se embarcan en el atraco más espectacular que nos haya contado la ficción en los últimos tiempos.
Es fundamental que tengamos la opinión pública de nuestra parte. Vamos a ser los puñeteros héroes de toda esta gente. Pero mucho cuidado, porque en el momento en el que haya una sola gota de sangre, esto es muy importante, como haya una sola víctima, dejaremos de ser unos Robin Hoods para convertirnos simplemente en unos hijos de puta.
Un atraco brillante que incluye rehenes, pasiones, desconfianzas, tensiones. Y mientras todo eso ocurre, se fabrica el dinero que posteriormente se llevarán de la fábrica de moneda y timbre. Ya sabes, sin duda, te estoy hablando de La Casa de Papel. Para hablar de una de las series españolas que más éxito ha cosechado, hemos localizado a Sara Heredia. Ella es redactora jefa de Sensacine.com. Sensacine.com es un medio digital especializado, como su nombre indica, en el séptimo arte, en el cine. Querida Sara, buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cuál es el origen de esta serie? ¿Cómo y cuándo surge la idea de La Casa de Papel?
Bueno, yo no soy creadora de la serie, entonces hablo un poco con la información que nos llega de las entrevistas, ¿no? Pero yo sé que Al Espina, que es el creador, tenía muchas ganas de hacer una serie sobre robos porque había visto muchas películas de este género, entonces quería trasladarlo a una serie. Y también le fascinaba mucho esa idea de fabricar dinero en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ¿no? De eso de cómo se puede fabricar tanto dinero, qué pasa si los atracadores van y fabrican su propio dinero. Entonces, un poco con esa idea, pues Alex Pina estaba motivado para seguir adelante con La Casa de Papel.
Hablemos de algunos aspectos que tienen que ver con la estética de la serie. Por ejemplo, ¿por qué los monos son rojos, los monos rojos de los personajes? ¿Por qué se decidió eso?
Pues, a ver, claro, la estética es clave en la serie y yo creo que por eso también ha llegado tan lejos. Lo de los monos fue algo muy práctico porque, claro, buscaban un atuendo que los atracadores pudieran llevar en este golpe que dan, que fuese como cómodo, que fuese operativo, básicamente. Y luego ya fue cuando llegó la decisión de qué color le ponían. Entonces dijeron, pues le vamos a poner rojo porque es muy llamativo y este color se va a apoderar de la estética de la serie. Y tenían razón. Vamos.
Las caretas de Dalí. ¿Por qué las caretas de Dalí?
A ver, la máscara de Dalí, según he leído, ellos buscaban un icono muy potente. Querían una imagen que fuera fuerte y que impactara. Entonces llegaron a Dalí, que ya de por sí tiene una estética muy, muy, muy potente, y también se dieron cuenta de que Dalí, como estaba siempre en los márgenes, ¿no? Este espíritu que tenía Dalí, pues encajaba muy bien con la serie. Entonces dijeron, una máscara de Dalí es La Casa de Papel.
Entiendo. Déjame una más. Decía yo al principio, al dar el nombre de los personajes, Tokio, Berlín, Río, Moscú, Denver, Nairobi, Helsinki y Oslo, ¿por qué nombres de ciudades del mundo como seudónimos de los personajes?
Pues muy curioso. A ver, los creadores tenían claro que, claro, al ser un grupo de atracadores, tenían que tener apodos, ¿no? Algo al estilo Reservoir Dogs, en la película de Quentin Tarantino. Entonces ellos dijeron, vale, ¿por qué no les llamamos con planetas? Y en un principio se iban a llamar con planetas, pues Mercurio, Urano, pero entonces alguien llegó con una camiseta que ponía Tokio y dijeron, pues ya está, van a ser ciudades.
Así de sencillo.
Así fue. Por ejemplo, así nacieron, de una camiseta.
Inicialmente, por tanto, ellos pensaban, los guionistas, el creador de la serie, que era mejor poner nombres de planetas, ¿no?
Eso es, sí, sí. En lugar de Nairobi o de Bogotá, íbamos a tener Mercurio, Urano, todo eso.
Escucha este audio que te vamos a poner. Sara, ¿por qué el Bella Ciao, canción antifascista italiana, que es sin duda musicalmente la seña de identidad de La Casa de Papel? ¿Esto por qué?
Bueno, a ver, ellos tenían poco presupuesto para hacerse con las canciones, ¿no? Ya sabemos que hacerse con una canción, con los derechos de una canción para una película o serie es caro, suele ser caro, y ellos no tenían presupuesto para eso. Entonces no sabían muy bien qué usar, y un día llegó el guionista Javier Gómez Santander, estaba en su casa preparándose el desayuno y se acordó de esta canción, y dijo, ahí va, ¿por qué no la utilizamos? Y entonces ya llegó a la sala de guionistas, se la presentó a Alex Pina y al equipo, y dijeron, es perfecta, habla de la resistencia, es épica, se te queda grabada en la cabeza. Entonces se dieron cuenta de que era perfecta para la serie.
Qué bueno, qué bueno. Recordarán muchos oyentes que La Casa de Papel se estrenó en Antena 3, era el año 2017, y a finales de ese año, del 17, Netflix compró los derechos. En tu opinión, ¿qué supuso pasar a manos de Netflix? ¿Esto le dio un espaldarazo a la producción de la serie? No sé, ¿más presupuesto, más visibilidad o todo lo contrario?
Bueno, yo creo que pasar a Netflix lo supuso todo. No sé en términos de presupuesto, porque es verdad que no comparten cifras oficiales, pero desde luego ser parte del catálogo de Netflix y poder estar disponible en todos los países del mundo fue lo que hizo que La Casa de Papel fuese el fenómeno mundial que luego fue, ¿no? Cuando se emitió en Antena 3, bueno, fue uno de los mejores estrenos de ficción de esos años, pero luego fue bajando mucho, fue bajo de audiencia de manera drástica. Y entonces fue cuando Netflix la rescató y pudo alargar su vida. Yo creo que si Netflix no se hubiese hecho con ella, no habría tenido 5 partes como tiene ahora y desde luego no sería el fenómeno que es actualmente.
Quiero hablar de los personajes y quiero hablar de los actores. Los miembros del elenco de La Casa de Papel se convirtieron, algunos de ellos, en auténticas estrellas mundiales. Algún ejemplo, el caso de Úrsula Corberó, de Tokio, o de Miguel Herrán, Río, o de Álvaro Morte, el profesor, protagonistas de la que en aquel momento fue la serie de habla no inglesa más vista en la historia de la plataforma Netflix. ¿Cómo vivieron ellos aquella fama mundial y repentina? ¿Y cómo se gestiona eso desde dentro, en una producción que entonces estaba viva y que no había finalizado y que ya el éxito estaba arrollando?
Claro, a ver, yo no me puedo poner en su piel, ellos tienen que decir cómo lo vivieron, porque desde luego formar parte del reparto de un fenómeno mundial como es La Casa de Papel te cambia la vida. En algunos casos, de manera muy positiva, como Úrsula Corberó, ¿no? Y como decías, ha trabajado en producciones internacionales. Álvaro Morte también lo ha aprovechado mucho, que trabaja en la serie de La Rueda del Tiempo. Y luego en otros casos, como Jobbik Kuchkerian, que a ver si he pronunciado bien el apellido, pues es verdad que necesitaron un tiempo para reflexionar. Una vez que terminó de grabar la serie, se retiró y decidió descansar un momento para decir, a ver, ¿qué ha pasado aquí, no?
Tú que estás permanentemente, en fin, metida en asuntos del séptimo arte, del cine, Sara, en tu opinión, ¿qué hizo de La Casa de Papel un fenómeno mundial? ¿Por qué tuvo tanto éxito? ¿Qué aportó que no hubieran aportado antes otras series?
Pues es la pregunta del millón, porque una vez que una serie tiene tantísimo éxito, en realidad tampoco sabes señalar directamente por qué ha sido, y suele ser como un cúmulo de cosas. Personalmente, es mi opinión, yo creo que dieron el clavo en varias cosas. Por ejemplo, tenía unos personajes con los que era muy fácil conectar, que pasaron a formar parte de la familia de los espectadores, ¿no? Tú veías la serie y te sentías parte de ellos. Enseguida ahí conectaron. Eso estaba muy bien llevado. Luego la iconografía de la que hablábamos. Es que esos monos, esas máscaras, la canción, se te queda grabado en la mente al instante, lo reconoces muy bien, de manera muy clara. Y entonces, eso daba la oportunidad a los espectadores de formar parte de una comunidad, ¿no? Que eso también suele gustar a la gente. Y luego también yo creo que llegó en el momento justo. Unos años después de la crisis, ¿no? Que fue mundial, entonces también tenía un mensaje ahí como de resistencia, con lo que la gente a lo mejor se podía también sentir identificada. En algunos países como en Argentina aún caló más porque tenían sus propios problemas económicos en el sistema. Entonces yo creo que todo esto junto fue lo que ayudó a que fuese un éxito mundial. Y por supuesto Netflix, claro.
Correcto. Y los premios, el premio Emmy Internacional a la mejor serie dramática, algo histórico para una serie española, nunca antes había pasado. Y otra curiosidad que te cuento es que el Bella Ciao sonó en media Europa en el verano de 2018, casi como si fuera un tema de absoluta actualidad. Estando ante un triunfo de tal calibre, Sara, ¿Cómo se decide, en tu opinión, por entrevistas, por conversaciones que has tenido con gente vinculada a La Casa de Papel o a cualquier otro éxito, cómo se decide el momento de parar, de poner fin a una producción tan exitosa? Porque en esa decisión, ¿cuáles son los factores que suelen intervenir? Digo, en tu opinión.
Claro, mi opinión, porque ya digo que yo no soy creativa ni creadora de la serie. En mi opinión, a ver, Alex Pina, en el momento en que empezó a trabajar en esta serie, él ya sabía que tenía una duración limitada porque estaba contando un robo. Entonces él sabía que no iba a alargarla demasiado, no podía. Una vez que emitieron las primeras partes en Antena 3 y luego llegó Netflix, claro, tenía una excusa de continuar y encontraron además la manera de alargarla de manera muy, muy natural, que es con el robo al Banco de España. Le salió muy bien y pudieron continuar la historia durante tres partes más. Es que ellos la llaman partes, no la llaman temporada, por eso digo yo parte. Y eso le salió muy bien. Pero ¿qué pasa? Llega un momento y además a día de hoy los creadores de series tienen el feedback de los espectadores muy a mano. Ellos enseguida saben si está gustando, si no está gustando, si está calando, y tienen la sensación de hartazgo de la gente que les ve, pues también les llega. Y yo creo que tuvieron que ver que la gente ya no enganchaba tanto, ¿no? Y dijeron, bueno, pues hasta aquí, hemos contado el Banco de España también, ya es hora de cortar la historia.
Entiendo. Hace unos meses estrenaba Berlín, una serie derivada de La Casa de Papel, centrada en ese personaje en Berlín. ¿Qué tal resultado de audiencia dio? Y en todo caso, no sé, en alguna conversación, alguna entrevista, ¿por qué Berlín? ¿Por qué Berlín y no Río o Tokio o Nairobi?
Bueno, pues Berlín ha ido también muy bien. Lógicamente no se puede comparar con el estreno de La Casa de Papel, que fue un fenómeno, yo diría que casi irrepetible, pero ha ido muy bien. Y yo creo que centrarlo en Berlín era muy claro, porque Berlín siempre, desde el principio, fue uno de los personajes favoritos del público. Creo que en parte por el trabajo de Pedro Alonso, del actor que lo interpreta, porque le daba mucha personalidad. Le daba mucho carisma, entonces él supo darle al personaje una vida y una personalidad que no es fácil, no siempre es fácil. Y también tenía una historia detrás, el personaje, pues su padre era atracador, él creció en este mundo de robos, entonces podían sacar muchísimo de ahí y yo creo que por eso eligieron a Berlín como personaje, como protagonista de este spin-off.
Correcto, estoy de acuerdo contigo. Había una historia que contar y sobre todo Berlín se convierte en un personaje con verdadera entidad y eso hizo posible que tuviera su propia serie. Muy bien, Sara, gracias por haber, en fin, ayudado a resolver muchas de las curiosidades que teníamos en torno a la serie. Recuerda, Sara Heredia es redactora jefa de sensacine.com. Un beso, gracias y buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I'll start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you, and nobody's gonna give a damn. Son of a bitch, give me a drink. Another night, but it's cramping me. Son of a bitch, if I drink it clean, I'm gonna drink my life away.
Cerramos el guión de La Casa de Papel y ahora quiero que te sitúes en el barrio de San Genaro, al norte de Madrid. Es un barrio de gente humilde, gente trabajadora, donde vive una familia que tiene sus raíces en un pueblo de Albacete, en Sagrillas. Te hablo de la familia Alcántara.
A mi padre le preocupaba que hubiera trabajo, paz y salud. Y mi madre lo que de verdad quería es que hubiera salud, paz y trabajo. Mis padres habían pasado muchas estrecheces, mi abuela aún más. Ahora era una mujer de mucho punto y pocas palabras.
Bueno, en la vida real ni existe San Genaro, ni existe Sagrillas, ni los Alcántara. pero en España no hay nadie que no los conozca. Y no es para menos, después de más de 2 décadas de la que ha sido la serie más longeva en nuestra tele.
Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
En un primer momento iba a llamarse Nuestro Ayer, pero el título no terminaba de convencer a los productores, que buscaban algo que sonara más comercial. Su nombre oficial acabaría siendo Cuéntame cómo pasó, aunque siempre la llamaremos Cuéntame. Esa serie española comenzó a emitirse en Televisión Española en el año 2001 y es sin duda una de las producciones históricas de nuestra televisión.
Cuéntame comenzó con el propósito de celebrar el primer cuarto de siglo, los primeros 25 años transcurridos desde la transición. Y como decías, Adolfo, acabó siendo la serie más longeva de la historia de la televisión en nuestro país, con más de, ojo, 400 episodios, 23 temporadas y más de 22 años de emisión.
Si con esto de irme del ministerio estoy que no pego ojo, chica.
Que no te has despedido del ministerio, que solo has pedido una excedencia.
Pero imagínate que lo de los pisos va mal y tengo que volver con el rabo entre las piernas.
Esta serie sobrevivió a los distintos vaivenes políticos en el ente público y se emitió durante los gobiernos de José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Por cierto, el primer capítulo estuvo a punto de aplazar su emisión.
Sí, y el motivo no fue otro que el 11S. Aquel 11 de septiembre de 2001 tuvieron lugar los atentados de las Torres Gemelas y justo 2 días después estaba prevista la emisión del primer capítulo de Cuéntame. Aunque hubo dudas, finalmente Televisión Española confirmó en el telediario del mismo día 13 la emisión de la serie, que se estrenaba a las 10 de aquella noche.
Tony, todavía no acaba el parque.
Pero si ya ha acabado, papá. Están tocando los bravos en el Price.
No ha terminado, que todavía no han dado los toros. Anda, ponme el parque y siéntate.
Sus personajes no tardaron en calar en la audiencia. Antonio y Merche, sus hijos a los que vimos crecer, y la entrañable abuela Herminia. Los Alcántara se hicieron un hueco en los hogares españoles, que vivieron como suyos los amores y desamores de Tony, Inés, Carlitos y la joven María. La enfermedad de Merche, la infidelidad de Antonio, la muerte de su hermano Miguel. Más de 22 años de una serie que ha hecho historia.
Volverás a ser un niño. Recordar las largas tardes de sol. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame.
A esta hora de la noche tengo la suerte que haya aceptado mi invitación Óscar Aybar. Es uno de los directores de Cuéntame, se incorporó a la serie en el año 2013, ha dirigido muchos de los episodios de la temporada 14 en adelante y la última temporada entera. Querido Óscar, gracias por atenderme, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches, encantado de estar ahí contigo.
La trama de Cuéntame comienza en el año 1968, se sitúa unos días antes que Massiel ganara el Festival de Eurovisión. A priori el planteamiento parece sencillo, la base de la historia son unos hechos reales que conocen la mayoría de los telespectadores y en paralelo a esos acontecimientos hay una familia a la que le ocurren cosas que pueden suceder en cualquier familia. Bueno, dicho así parece muy sencillo, pero en tu opinión, ¿cuál es la complejidad de aunar realidad y ficción en una misma producción?
Bueno, pues que en una serie que dura tantos años realmente les ha pasado de todo, ¿no? O sea, como a los Simpsons, ¿no? Porque realmente hemos querido mantener desde el principio la premisa fundamental de la serie, que es que alguno de los protagonistas viviera en primer término los acontecimientos más importantes de la historia, ¿no?, de nuestro país, ¿no? Y lo hemos mantenido hasta el final. De hecho, la última temporada acaba con el 11S, ¿no? O sea, con realmente uno de los protagonistas volando desde Nueva York a Madrid en un vuelo muy accidentado y tal. Eso, creo que eso no ha sido difícil porque realmente nos hemos metido en la cocina desde el 23F a cualquier otro acontecimiento que se te ocurra. Pero ha sido bonito reconstruirlo. La verdad es que era para los directores, ha sido, y los guionistas y los decoradores, un reto maravilloso, ¿no? O sea, hay capítulos de Cuéntame que realmente pues no hay películas, no hay ninguna ficción hecha sobre acontecimientos importantísimos. Yo recuerdo uno, por ejemplo, que hice, que era como una peli realmente, que era pues Alcalá 20, ¿no? ¿Te acuerdas? La desgracia de Alcalá 20 y
claro,
tal.
Creo.
Y esto lo hicimos, pues, como en todos los capítulos que hemos tocado estos temas, pues una inmersión de todo el equipo en el acontecimiento real, documentación, etcétera, ¿no? Y es uno de los hechos diferenciales que tiene Cuéntame de otras series, ¿no? Que nos toca muy de cerca en los contenidos.
Tú que trabajas muy de cerca con actores, me gustaría conocer tu opinión. Digo porque, salvo el papel de Inés, que interpretaron dos actrices, el elenco protagonista se ha mantenido durante todos estos años. Imanol Arias con Antonio, Ana Duato con Merche, María Galeana, Herminia, Ricardo Gómez con Carlos. ¿De qué manera sus papeles en la serie, en tu opinión, han condicionado la carrera de estos actores para bien o para mal? ¿Qué dice? ¿Cómo es posible que un mismo actor permanezca más de 20 años embarcado en el mismo proyecto, entre otras cosas con la limitación que eso puede suponer para abordar otros proyectos diferentes, ¿no?
Cuéntame, no se parece a nada. Realmente es un hecho muy singular, porque realmente no hay ninguna otra serie, como acabas de decir, que mantenga un reparto entero en ninguna otra producción audiovisual, vaya, durante 23 temporadas, ¿no? Lo cual es una barbaridad, ¿no? No sé, se debe a muchas cosas. O sea, la serie tiene algo muy especial que engancha cuando estás dentro, o sea, tanto los que lo hacemos detrás de las cámaras como los de delante, que nos han hecho muchas veces, pues eso, pasar de otros proyectos y quedarnos en Cuéntame, ¿no? Porque hay un tema de familia ya, ¿no? Hay como unos vínculos familiares que se van creando con los años, ¿no? En una película, por ejemplo, tú convives muy plenamente con un equipo durante a lo mejor 4 o 5 meses, ¿no? Pero es que aquí son 23 años, ¿no? Entonces los vínculos son muy especiales. Uno de los secretos por los que se han quedado tantos años, pues es su creador, es Miguel Ángel Bernardo. Es una persona muy especial, es una persona con un gran carisma. Es un apasionado de la serie y bueno, de alguna manera ha convencido a los actores en momentos de crisis muy importantes, pues en que siempre han tenido ofertas de otros proyectos, se les ha cruzado con otros proyectos personales, etcétera. Y siempre Miguel Ángel, pues me ha sorprendido realmente a mí porque ha conseguido mantener el reparto, ¿no? Y lo cual es un mérito porque creo que una ficción en la que ves el paso del tiempo de 6 personajes a través de su rostro y es real, o sea, no hay maquillaje, no hay nada más, no tiene precio, vaya, para cualquiera que hagamos ficción.
A lo largo de sus 23 temporadas, Cuéntame, consiguió una robusta posición de liderazgo. Y cuando no fue líder, alcanzó buenas audiencias en todo caso. Uno de sus mejores datos se registró en un capítulo de la tercera temporada, con una cuota de pantalla del 51%, es decir, la mitad de las personas que veían la tele esa noche estaban viendo Cuéntame.
¿Cuánto va a costar esto?
Dice el abogado que unos 2 millones.
¿Pero de dónde saco yo 2 millones?
Antonio, sabes que te ayudaría, pero todo el dinero que tenía lo he metido en esta empresa. Estoy tan arruinado como tú.
Pero don Pablo, que 2 millones son 10 años de mi sueldo.
El último episodio logró un muy buen 19,5% de share, aunque hubo temporadas que flaquearon en audiencia. Óscar, ¿la serie estuvo alguna vez en peligro por los datos, o, no sé, o por algún otro motivo, por ejemplo, político, o por el procesamiento por fraude fiscal a Imanol, a Ana, al marido de Ana, que era productor de la serie? ¿Hubo momentos de preocupación de decir, cuidado que esto no puede o no va a continuar y el proyecto no va a finiquitarse?
¿Cómo que, perdona que te interrumpa, pero cómo que un muy bien, un 20% hoy en un share de general es para tirar cohetes, no lo siguiente, vaya, es el equivalente a un 50 de la televisión de tal, o sea, ha sido extraordinario recuperar a nuestro público en el último, ¿no? Mira, el único.
Déjame, apunto, permíteme, apunto un dato más. Ese casi 20% del último es el mejor share de la serie desde el año 2017. Digo, a mayor abundamiento sí. De la satisfacción del dato, efectivamente.
Sí, sí, sí. Y récord de la ficción española que declara la audiencia, o sea, no las plataformas, sino de la generalista hasta claro. Ahora. Bueno, pues, ¿qué te iba a decir? El único, la gente me ha preguntado ante muchos años, hay gente a la que no le gusta la serie, ¿no? Me dice, ¿por qué seguir? No sé qué. Pues mira, en televisión generalista se sigue por la audiencia, es decir, incluso en los años en los que ha ido peor la audiencia, era mucho mejor que la de la mayoría de proyectos de ficción de televisión, sobre todo de televisión española, que seguía siendo la primera. Es decir, en años. Yo cuando llegué a la serie, pues hace 11, 12 temporadas, me tuve que enfrentar a actualizar un poco el formato porque llegaba a las plataformas, se olía ya lo que iba a ser el futuro de la televisión, que iba a ser pues un acabado mucho más cinematográfico, pues una mejor calidad de la ficción, etcétera. Ya. Entonces, aún así, en estos años, los datos seguían siendo buenos si los comparas con el de los restos de los productos, ¿no? Los datos de los que hablas, esto extra profesionales, pues nos han podido hacer mucho daño, sí, realmente. Lo que pasa es que siempre, realmente hemos seguido captando al público, ¿no? Es decir, que nos hemos olvidado de lo que decía la prensa y nos hemos centrado en los personajes. De hecho, la última temporada que ha llevado todo el peso, nadie ha hablado de esto, ¿no? Ni en redes ni nada, porque todo el mundo se concentraba en lo bonito, ¿no? Que era pues lo que estás contando, ¿no? O sea, que los personajes y la historia y etcétera, ¿no? O sea, que bueno, que incluso en los peores momentos ha seguido habiendo buena audiencia en comparación con el resto de la ficción.
Entiendo. Claro, ahora hablaremos de la serie Isabel, hacer una serie sobre Isabel, la reina Isabel, bebé Colón. Da la impresión de que es menos comprometido que hacer una serie de nuestra historia más reciente. Además, donde la política, por la circunstancia, la coyuntura de nuestro país, ocupó durante décadas un protagonismo muy especial. Pero, ¿esto ha supuesto alguna vez un problema para los creadores de Cuéntame, Óscar? Es decir, ¿los distintos gobiernos que ha tenido España en estos años han dicho por aquí sí, por aquí no? Porque he leído desde un reportaje en el diario El País, de Jacobo Delgado, diciendo que nadie nunca le dio un toque, o Agustí Crespi, director de la serie, de algunos capítulos, tenía desde el principio una vocación de ser una serie que se acercara a las dos Españas. En las primeras temporadas me decían, me encanta la serie en la que trabajas, que es muy roja, y otros decían, me encanta la serie que haces, pero es muy facha, y eso a él le daba un punto de equilibrio. ¿Alguien ha intentado meter la zarpa ideológica en la serie?
Mira, esta pregunta me la han hecho muchas veces también y te voy a responder lo mismo que mis compañeros. Realmente no. O sea, yo creo que Miguel Ángel, el productor, además, nos ha prohibido ser más papistas que el Papa muchas veces. Es decir, que cada uno realmente abordáramos los temas delicados como creíamos que debían ser. O sea, documentándonos muy bien y, no sé, yo tengo una ideología política muy clara y realmente pues me la ha respetado todo el mundo, ¿no? Es decir, que a veces puedes pensar que hay una mano exterior que te manipula, pero en mi caso yo he tocado temas muy calientes, pues he tocado ETA, he tocado, bueno, muchísimas cosas, o sea, y tal. Y realmente, pues, nadie me ha hecho nada, es decir, incluso en los visionados finales de los episodios, etcétera, pues no, ha habido pues los típicos comentarios sobre color, sobre tonterías técnicas, pero realmente yo te puedo decir que he estado en primera línea y que en 11 temporadas no he visto a nadie que me dijera nunca, oye, quita esto que no nos gusta, o esto no es un inconveniente, etcétera. Es decir, que cada creador en ese sentido se ha sentido muy libre para enfrentar los temas, ¿no? O sea, para tocar todos estos temas.
Fíjate, tu primera impulso cuando te he hecho la pregunta ha sido definir. Yo tengo una ideología muy clara, además conocida. Te preguntaba, ¿algún gobierno ha querido meterla? ¿Y tu parte ideológica ha intentado de alguna manera manipularte para que las cosas se parecieran a como tú las interpretas?
Pues es una pregunta muy interesante, porque realmente he tenido un debate interior muy grande entre politizar alguna cosa que yo estaba contando o realmente ser fiel a lo que pasó, ¿no? Yo he intentado respetar al espectador siempre, yo y mis compañeros, ¿eh? O sea, los guionistas, los otros directores, soy y realmente ser objetivo, o sea, ser objetivo y... En la ficción a veces es difícil, como en el periodismo, tanto lo sabes bien, pero he intentado realmente ser, primero, ser consciente del poder, ¿no? De que esto lo van a ver millones de personas y de que muchos chavales que no conocen la historia de España van a ver este tema por primera vez, ¿no? Entonces esa responsabilidad me ha hecho ser muy objetivo y tener un debate interior muy profundo conmigo mismo sobre lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, y es una responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande cuando tienes estos números de audiencia, tocar estos temas. Y estoy súper satisfecho, ¿eh?, de cómo los he tocado y el debate que se ha generado después y sobre todo el profundo respeto que he tenido por todas las ideologías y por todas las partes, ¿no?
Déjame que te dé un salto ahora. Claro, durante dos décadas de emisión la serie ha tenido mucha competencia, muy variada, en el resto de cadenas de televisión en abierto, que estaban en su legítimo derecho de programar para intentar desbancar a Cuéntame de las cifras que daba. ¿De qué manera recuerdas, con datos, o sea, con nombres o sin nombres? Me da igual, no pretendo demonizar ni criminalizar ni a Telecinco, ni a Antena 3, ni a 4, si a ti te apetece decirlo, perfecto, pero ¿de qué manera intentaron las otras cadenas hacerle frente a las consolidadas series de la primera Cuéntame?
Pues ha sido salvaje realmente, o sea, nosotros ya sabes que hemos emitido siempre los jueves, ¿no? O sea, menos la última temporada, que ha sido un poco diferente, y la noche de los jueves teníamos el prime time siempre, ¿no? Y el minuto de oro, y ha sido como muy habitual, ¿no? Y ha habido un intento de golpe de estado todos los jueves, o sea, es decir, todos los jueves o salía la serie de Antena 3, o salía la nueva serie de Telecinco, la nueva serie de tal o tal, y bueno, y realmente... Sí que es verdad que en un 99% a la ficción le hemos podido, o sea, realmente la gente ha preferido ver Cuéntame, eso es así, pero ya cuando empezaron los realities salvajes, o sea, allí nos hicieron más daño, ¿no? Porque contra eso no puedes competir, o sea, no, los realities no puedes ni con la mejor fotografía, ni con la mejor interpretación, ni con los mejores guiones, ni con los mejores, porque es otro arte, no tiene nada que ver. Y entonces sí que eso sí que fue ya más salvaje, ¿no? Entonces eso es lo que más, en los últimos años, lo que nos torpedeó debajo de la línea de flotación realmente, que fueron los realities, esos que eran horas especiales, la gala de no sé qué, y siempre la ponía el jueves, era como la gala de tal. Y esto era pues para hacernos daño, ¿no? Lo que pasa es que realmente nos quedamos ahí, porque ya como te digo, incluso en los peores momentos tuvimos pues ese 1,5 millones, 2 millones de personas que nos veían fielmente, ¿no?
El final del verano llegó y tú partirás.
29 de noviembre de 2023. Se emite el último capítulo de Cuéntame con el regreso de Carlos y su esposa, su amor desde niño, Karina. Un capítulo que arranca con un acontecimiento que se produjo cuando la serie comenzó, el atentado del 11S en Nueva York. Óscar, ¿por qué se decide poner el punto y final? Es decir, ¿el modelo estaba agotado o simplemente era el momento de acabar?
La serie, yo sinceramente creo que podía haber durado muchísimo, o sea, muchísimo más, ¿no? Se debe puramente a una decisión de la cadena. O sea, realmente, nosotros, bueno, la gente que estaba haciendo Cuéntame en ese momento, pues recibe la noticia de que la cadena decide cancelar la serie y luchamos por tener un el productor, Miguel Ángel, por tener un final, el final que la audiencia se merece, ¿eh? Y tuvimos esa oportunidad y lo dimos todo en ese final, ¿no? Pero fue por una decisión. Nosotros, yo creo que los actores, como te he dicho, hay unos vínculos súper familiares, o sea, que siguen manteniéndose, ¿no? O sea, ayer, este domingo ha venido María Galeana a comer a mi casa, el tal, o sea, que nos seguimos viendo, seguimos siendo muy amigos, seguimos siendo amigos y hubiéramos seguido rodando la serie, ¿no? Pero bueno, no sé, las cosas pasan porque tienen que pasar y el motivo, el detonante fundamental, para serte sincero, es este, es una decisión de la cadena y que bueno, pues hay gente que se lo tomó peor, gente que se lo tomó mejor, y eso sí te digo que todos los implicados quisimos dar lo mejor de nosotros mismos artísticamente para que la serie acabara arriba del todo, ¿no? Como se merecía el espectador que ha sido fiel durante tantos años, ¿no?
Señora Ibar, Óscar, querido Óscar, gracias. Ha sido todo un honor recibirte y tener de primera mano de alguien que ha estado, bueno, no que ha estado, sino que ha formado parte del ADN de esta serie, tener estas impresiones. Gracias por atenderme a estas horas. Muy amable.
Muy amable. Muchas gracias a vosotros.
Si la historia de España de los años 60 en adelante fue el trasfondo de la serie Cuéntame. Otra serie, también de televisión española, tuvo como argumento la historia real. En el más amplio sentido de la palabra, la historia real de Isabel I de Castilla y Fernando de Aragón.
Apelo al derecho de la infanta Isabel a suceder en la corona al rey Enrique como hermana legítima y heredera universal que es por los pactos de Guisando. Y puesto que aquí se halla su alteza, aquí debe ser proclamada según las leyes de estos reinos.
Isabel, la serie inspirada en la vida de los reyes católicos, se estrenó en el año 2012 en Televisión Española. Una producción que fue líder en prime time en la primera de sus tres temporadas y que cosechó numerosos reconocimientos, por cierto, dentro y fuera de nuestras fronteras. Entre ellos, la Antena de Oro, Premios Iris, de la Unión de Actores y de la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York. ¿Vas a conocer un poquito más a fondo esta serie? ¿Y quién mejor para hacerlo que su director? Tengo ya al otro lado del teléfono a Jordi Frades. Querido Jordi, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches y gracias por invitarme.
Jordi, ¿cuál es el rigor histórico de esta serie? ¿Isabel respeta la historia de la España de los Reyes Católicos?
La respeta en todo lo posible. O sea, nuestra intención siempre fue respetar al máximo los hechos. De hecho, había una consigna que su guionista de la primera temporada, Javier Olivares, propuso y que nos pareció todo perfecto, que es que para que un hecho se mostrara en la serie tenía que aparecer al menos en tres libros de historia. Si no, no le dábamos toda la credibilidad, porque todos sabemos que Isabel se pasó por todos los pueblos de España y hay muchas leyendas y muchas realidades. Y entonces la manera de acercarnos a la realidad era pues que estuviera representado en varios libros de historia, ¿no? Aún así, obviamente, como yo decía siempre, cuando estos reyes entran en su alcoba y cierran la puerta, todo lo que sucede dentro forma parte de la fabulación, intentando entender la lógica del momento y del personaje, ¿no?
Entiendo. Lo que se llama el contexto de la situación, ¿no? Y cuando un equipo de dirección, de guionistas, desde productores, se enfrenta a un proyecto así, poner en pie una serie histórica, ¿cómo es el trabajo previo? ¿Qué hay que hacer? O sea, me refiero a la documentación histórica, el trabajo para elegir los mejores escenarios, diseñar el vestuario. Además del equipo técnico de la serie, ¿se cuenta con profesionales expertos en este tipo de cuestiones?
Sí, la verdad es que teníamos asesores de diferente tipología, ¿no? Y también fueron cambiando algunos de ellos, añadiéndose en la temporada 2, por ejemplo, que es cuando aparece todo el mundo árabe o luego el mundo judío. Entonces teníamos unos asesores, historiadores, que nos daban pistas, nos enviaban material de cómo eran los usos y costumbres. Luego, evidentemente, como bien dices, cada departamento también tenía sus asesores que luego filtrábamos entre todos y un poco nos tomábamos algunas licencias, algunas en vestuario, por ejemplo, y en arte, pero sí que es verdad que evidentemente todo el mundo leía muchos libros, veía documentales, fuentes de información, pero luego también había una parte, y sobre todo esta la focalizo muy en mí, porque es verdad que yo tomé particularmente esta decisión de que en realidad no estábamos haciendo un documental, que había que contar los hechos históricos lo más cercano a lo que fueran, a lo que sucedió, pero que también al final era un producto de entretenimiento que no solamente debía complacer a los historiadores, sino que mi intención era llegar al máximo tipo de público, incluyendo gente joven que no sabía nada de ese personaje, ¿no? Y yo creo que esa fue una de las claves, hacerlo muy asequible, no hacer una serie política, hacer una serie que fuera un entretenimiento y al mismo tiempo contando hechos históricos, que yo creo que esto es un factor muy interesante en esta serie.
Yo cuando me siento con mi equipo a abordar asuntos del contenido del programa, teniendo en cuenta que es un programa de radio, siempre digo, rigor sí, pero no rigor mortis. Y supongo que eso es lo que me quieres trasladar. Oye, el enorme éxito que obtuvo Isabel se asienta, bueno, en múltiples factores, pero desde luego estarás de acuerdo conmigo que hay dos básicos que son sus protagonistas. Michelle Jenner en el papel de Isabel y Rodolfo Sancho en el papel de Fernando.
No podíais haber esperado que yo volviera de Aragón para venir a Segovia.
Las negociaciones con el rey lo exigían. Sabéis que Cárdenas vino a la corte con ese objetivo. Además, antes de casarnos acordamos que no
podría... Que no podría abandonar Castilla si mi presencia fuera necesaria aquí, lo sé. Pero no puedo dejar Aragón si me necesita.
Ni yo Castilla.
Jordi, he leído que la elección de Michelle para encarnar a la reina Isabel en un primer momento generó ciertas suspicacias, pero cuando la serie se estrenó, todo fueron halagos. No sé, ¿qué aporta la actriz al personaje de Isabel la Católica y, en tu opinión, qué supuso ese papel para la carrera de la actriz catalana?
A ver, yo probé a muchas actrices para el personaje de Isabel de tipologías muy diferentes, ¿no? Porque es verdad que la imagen de Isabel primero, que pasa por muchas edades, todos los retratos pseudohistóricos que tenemos la pintan de muy diferentes maneras, ¿no? Y entonces tú tienes que acabar haciendo una abstracción. Sí que es cierto que cuando entró Michelle y empezó a hacer la secuencia, el tono de voz, su mirada, su cercanía, conseguía que aquel personaje tan lejano a nuestra actualidad, de repente me creyera absolutamente cómo decía las cosas, con qué suavidad mandaba. Yo no quería que Isabel fuera, como me decía mucha gente, esta la hija de puta mandona esta. Yo no quería que fuera así Isabel. Quería que el público la sintiera cercana, ¿no? Y Michelle generó una empatía con el personaje, igual que Rodolfo también, que creo que consiguieron esa cercanía que yo buscaba con el público, con la audiencia, que es lo que te contaba antes. Yo no quería un retrato fiel y que complaciera solamente a los historiadores, que también, pero sobre todo lo que quería es que el público viviera una historia de amor en una parte y una historia político de una mujer que es capaz de hacer ciertas cosas que a día de hoy nos pueden parecer cuestionables, ¿no? Pero que no lo hiciera desde el mal humor, desde la dureza, sino que generara una empatía con el público. Yo realmente me enamoré de Isabel a través de Michelle, igual que me enamoré de Fernando a través de Rodolfo, ¿no? Fíjate, y esta era una clave, ¿no?
Perdón, fíjate que la elección de Rodolfo, digo, porque forma parte de la misma idea que me trasladas, también fue ciertamente arriesgada, porque en la realidad Fernando era un año menor que Isabel, pero Rodolfo es 11 años mayor que Michelle, ¿no?
Sí,
¿qué tal
es verdad.
¿Qué tal rey Fernando fue Rodolfo Sancho?
Yo creo que le dio una épica a un personaje que muchas veces está como muy supeditado a Isabel, cosa que evidentemente en gran parte pudo ser así, pero sí que yo quería que tuviera épica la serie, porque luego también hay factores que son como muy domésticos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, teníamos un presupuesto muy pequeño en esta serie en aquella época, ¿no? Y entonces yo realmente siempre contaba que pensaba que esta serie iba a arruinar mi carrera, porque no tenía el dinero como para hacer todos los escenarios de la vida de Isabel, ¿no? Sino que teníamos que reducirlo mucho. Y entonces, este punto épico, actoral, que te digo, y emocional, juntado con otro elemento que, aparte del visual, para mí es muy importante, que es la banda sonora de Federico Jusid, que le dio una épica y un sonido donde parecía que veíamos más de lo que realmente estábamos viendo. Entonces, yo creo que esa clave, a la hora de elegir los actores. Luego también es verdad que el que pusimos alrededor de ellos a toda una serie de actores con una fuerza y un potencial, como Ginés García Millán, Pablo Derqui, Pedro Casablanc, Eusebio Poncela, en fin, Ramón Madaula, toda una serie de actores con mucha potencia que daban la imagen de esa corte más adulta, ¿no? De que teníamos a estos dos jovenzuelos que de alguna manera se colaban en las intrigas políticas, ¿no?
Entiendo. Hablaba el director de Isabel, Jordi Frades, de aspecto financiero. Me permito recordar que fue una serie producida por una productora privada, Diagonal Televisión. Lo hizo para la tele pública en un año, pues la serie se anunció que se estrenaría a principios de 2012. Ojo que el gobierno le pegó un recorte a la Radio Televisión Española, a la Radio Televisión Pública, de 200 millones de euros. Repito, decisión del gobierno, época de vacas flacas. Se pospuso el estreno de Isabel hasta septiembre de 2012. Jordi, me llama la atención que, siendo una serie histórica de la España del siglo XV, se haya llegado a emitir en decenas de países de todo el mundo. ¿Por qué Isabel resultó tan atractiva para el público internacional?
A ver, yo pienso que es un personaje emblemático, ¿no? Como decimos muchas veces, todos estamos, no quiero utilizar la palabra hartos, pero cuántas producciones de la BBC y inglesas hablan de sus reinos y sus reyes. Nosotros aquí es algo que lo tenemos como un poco abandonado, cuando es un sembrado de personajes maravillosos y que encima estamos contando nuestra historia, que yo creo que es algo muy interesante de hacer, ¿no? Y entonces es verdad que es muy arriesgado meterse en un proyecto con nuestros presupuestos de esta categoría, ¿no? Y yo creo que interesa por lo que es el personaje de Isabel, que es un personaje, ya no te hablo solo de América Latina, sino que en muchos lugares, yo he visto Isabel en Japón, he visto Isabel en el Reino Unido. Entonces, claro, es una serie que todavía a día de hoy, que hace 12 años que la empezamos a hacer, Televisión Española nos dice que sigue siendo una de sus series más vendidas, o sea, lo cual es alucinante, porque es verdad que en estos 12 años, como todos sabemos, el mundo audiovisual ha cambiado mucho. Las series ya son muy distintas en muchos aspectos a cómo era Isabel, pero curiosamente sigue llamando la atención, ¿no? Y esto a mí es algo que me llena de orgullo. Realmente, cuando me llamaron para hablar contigo, pensé, madre mía, todavía estamos hablando de Isabel, ¿no? Todavía. Y esto es maravilloso, ¿no? Yo creo que siempre he dicho que difícilmente en mi carrera me volverá a pasar algo como lo que sucedió con Isabel, ¿no? Que todo el mundo hablaba de ella y todavía a día de hoy, cuando voy por tierras de Castilla, por llamarlo de algún modo, y saben que he hecho Isabel, me saludan, el otro día me pararon en la calle en Sevilla, y tú eres el director de Isabel, o sea, la gente todavía se acuerda de esa serie, ¿no? La relevancia que tuvo es inaudita, ¿no? Nos sorprendió a todos, de hecho. Y sí, es verdad lo que dices, que estuvo a punto de no estrenarse y a punto de no haber segunda temporada, porque nos pilló la plena crisis y no se estrenaba la serie y no se renovaba, claro. Y creo que renovaron la serie cuando ya estaban viniendo las excavadoras a tirar el decorado. Madre. Que hubiera sido un desastre, claro.
Imagínate. Fíjate, 12 años después, podría decirte enhorabuena por un trabajo bien hecho. Yo me atrevo a ir más allá y decirte enhorabuena por una creación bien hecha que 12 años después todavía despierta el interés de este humilde programa y de esta humilde cadena de radio. Jordi, gracias por atenderme. Enhorabuena por el trabajo y por la creación.
Muchísimas gracias a todos y a todo el equipo que la hizo, porque éramos muchos allí aportando. Y muchas gracias por acordaros de nosotros.
Gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches.
Hemos tratado de averiguar el porqué del éxito mundial de La Casa de Papel. Hemos descubierto parte del secreto para que Cuéntame se convirtiera en la serie más longeva de la televisión en España, con más de 22 años de emisión. Hemos conocido la clave para que una serie inspirada en la España del siglo XV fuera un éxito de audiencia tanto nacional como internacionalmente. Ahora noticias y después respondemos al porqué de las cosas. Noticias y luego seguimos.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día, se nos rompió el amor de tan gracioso, jamás supo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró devoramos juntos como fiera. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega, y aunque no quiera, de una mañana gris al abrazarnos sentimos un crujido frío y seco.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Desde el pitido inicial hasta el último minuto de juego. Cada pase, cada gol y cada parada. No hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, mediodía COPE, especial Eurocopa. Cada día en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
Esto es fútbol puro.
Y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo de
la Euro en COPE con los números uno del deporte. Pura emoción. We're on fire.
Llegamos a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.